Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio en este viernes 23 de septiembre, 8:37 de la mañana. Los saludamos, les damos muy buenos días y también muy buenos días a nuestro director Luis Francisco.
Juanita, muy buenos días para ti, muy buenos días para todas las personas que están con nosotros a esta hora, por los 1540 de la M de Radio Cóndor y también por nuestro Facebook Live La Patria Manizales. Un gusto, desde luego, estar aquí con ustedes de nuevo.
Sí, Luis Francisco, ya acabando la semana y bueno, empecemos. Cuéntenos por favor algunos de los temas para hoy.
Bueno, cerramos efectivamente esta semana con lo que dice el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, que expresa preocupaciones ante la reforma tributaria. También información sobre el Once Caldas, que mañana visita al Atlético Bucaramanga a las 2 de la tarde en la fecha número 14 de la Liga Betplay, un partido desde luego en el que se espera el triunfo, ojalá jugando bonito, del Once Caldas. Y también Colombia presenta plan para proteger a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Bueno, y a las 11:38 quisiera saludar a mis compañeros. Marta, muy buenos días.
Juanita, Luis Francisco, Fernando Alonso y oyentes, muy buenos días. Aquí ya como haciendo cuentas, esto ya está a punto de terminarse este año, ya vamos para esta última semana de septiembre y ya, como dice Fernando, empieza la Navidad y se acabó este 2022.
Efectivamente, Marta. Y para Fernando también, muy buenos días.
Pues claro, no ven ustedes este día de diciembre en septiembre, eso está muy raro. Es más, yo esta semana abrí una bolsa rara que había en mi casa y estaba lleno de cosas de Navidad. Ya me preocupé.
Bueno, oyentes, en el clima nos encontramos a 20 grados centígrados, vemos que el sol está presente en este cielo manizaleño, las nubes no se han ido del todo, están allí, pero el sol es protagonista hasta ahora. Vemos que aquí en el pronóstico del clima nos muestra una probabilidad media de lluvia en horas de la tarde, que se mantiene en horas de la tarde. Ya cerca al anochecer, la probabilidad de lluvia baja, pero vuelve a aumentar a una probabilidad media en horas de la noche. Entonces, es una tarde que tiene una probabilidad de lluvia igual que una noche. Es recomendado que carguemos la sombrilla solamente por si acaso.
El tráfico a esta hora.
Bueno, yo les cuento que como es habitual a esta hora, pues hay trancón en la bajada desde la Universidad Autónoma hacia la Glorieta de los Cederos. En ese lugar ahí se observa pues que hay una línea roja que nos muestra que efectivamente los vehículos avanzan con lentitud. Y en la Kevin Ángel también, como es habitual, allá al frente de la nueva EPS en el sector de Laureles también se tiene pues la fila de vehículos, no muy larga esta vez, pero de todos modos allí sigue teniéndose pues esta situación de congestión. La paralela aparece en términos generales despejada, mientras que la Santander pues tiene un punto básicamente allí en el sector de Las Palmas con problemas en la circulación de vehículos en dirección hacia el centro. Son cerca de cinco cuadras que se observan con línea roja, lo que nos muestra que efectivamente pues allí hay pues una situación que requiere de buscar de pronto alguna vía alterna, si existe, por ese lugar son pocas, y o también, digamos, llenarse un poco de paciencia porque el tráfico en ese lugar pues no es realmente fluido. Y pues el resto de la malla vial de Manizales está bien. Lo que vemos es que en el vecino municipio de Villa María, la salida desde Villa María, pues se tienen en este momento algunas complicaciones allí, efectivamente, así que pues no en el ingreso no por la Panamericana, sino saliendo precisamente del municipio, hay una línea roja también extendida en toda esa parte del centro de Villa María, así que también a los vecinos habitantes de ese municipio pues también un poco de paciencia.
Clic en lapatria.com.
Bueno, oyentes, y en nuestro portal web de lapatria.com quisiera empezar hablando de una nota que nos brinda el programa Prensa Escuela, y esta tiene que ver también con un evento que se realizó en la Escuela Normal Superior de Caldas. Es un encuentro regional de escuelas normales, es el primero. Entonces, desde municipios del eje cafetero viajaron representantes con el propósito de mostrar ponencias con temas relacionados con la pedagogía y además de los programas de formación complementaria que se realizan en cada una de estas normales, pues estuvieron expuestos en algunos stands, se mostraron procesos de investigación y resultados pedagógicos. Estuvieron invitados la Normal Superior del Quindío, la Normal Superior La Presentación de Pensilvania, la Normal Superior Rebeca Sierra Cardona de Anserma, la Normal Superior El Jardín de Pereira, la Normal Superior Claudina Mumera de Aguadas y la Normal Superior de Caldas. Bueno, sobre este tema nos van a hablar Carlos Fernando Ramírez y Esperanza Osorio, ellos son docentes de la Escuela Normal Superior de Caldas.
Soy Carlos Fernando Ramírez, docente del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de Caldas, y mi compañera Esperanza Osorio, también docente del programa de formación complementaria, y el equipo del núcleo APEN de la Normal se ha encargado y ha intentado coordinar el proceso de encuentro de normales regionales. En este momento pues tenemos Normal de Anserma, de Aguadas, del Quindío, de Risaralda, que nos acompañan para compartir experiencias significativas y de carácter formativo hacia los estudiantes que se están formando para ser maestros.
Bueno, en este primer encuentro es una experiencia piloto que queremos promover y queremos que se vuelva una red académica pedagógica con las demás normales participantes. En este momento, con las que contamos, los rectores se encuentran reunidos para consolidar esa red académica que esperamos que sea fortalecimiento del proceso de formación de los futuros maestros en la región.
Bueno, además les quiero contar, oyentes, que hoy nos visita la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, quien estuvo en las oficinas de la Dirección Territorial en Caldas, pues la cartera que ella encabeza, unas instalaciones que se encuentran en el edificio Cumanday. El objetivo de la visita fue verificar la atención a los usuarios y tomar medidas para evitar la presencia de tramitadores, teniendo en cuenta que, según dijo ella, Caldas es el sexto departamento con mayor accidentalidad laboral. De 10.134 querellas que se han presentado en el país ante el Ministerio de Trabajo, solo se han atendido 1.643. Entonces, infórmense todo de esta visita en nuestro portal web de lapatria.com. Y bueno, ya para terminar, y muy acorde el sondeo de hoy a mi compañero aquí, Osvaldo Hernández, vamos a preguntarle a mis compañeros, ¿les gustó la convocatoria de la Selección Colombia? ¿Sí o no? Empecemos con Luis Francisco.
A ver, aquí estoy aprendiendo a Fernando. Juanita, el asunto, digamos, de esa convocatoria pues ha generado pues realmente polémicas. Y yo creo que el señor Lorenzo tuvo la oportunidad de siendo el primer partido, sabiendo que pues obviamente parte con un presupuesto, digamos, de comprensión, en que si los resultados son malos, pues se puede ir corrigiendo en el camino. Él debió, creo yo, aprovechar para hacer una renovación mayor. Es lo que creo yo, no más.
Marta, ¿usted qué opina? ¿Le gustó la convocatoria de la Selección Colombia, sí o no?
Juanita, usted sabe que yo el fútbol pocón, lo que como colombiana quisiera, pues que les vaya muy bien. No digo ni sí ni no, pero ojalá que con esta nueva convocatoria les vaya muy bien y por fin se tengan logros como esos que se tuvieron hacia los años 90, 80, 90, cuando la Selección Colombia nos hacía vibrar.
Bueno, y por último, Fernando, ¿le gustó la convocatoria de la Selección Colombia, sí o no?
En un 25%, diría yo. Eso tiene mucho que ver con que ahí hay gente que todavía tiene madera para de los que podríamos llamar veteranos, pero hay unos que definitivamente no se pueden llamar. Buena parte del error que se tuvo en los últimos 8 años, me quedan los últimos 4, tiene que ver con llamar gente que no está en su mejor momento. Recuerden que hoy en día tenemos seleccionadores, ni siquiera entrenadores, y seleccionadores porque tienen que tener muy buen ojo de quién llaman para que el equipo en tan poco tiempo pueda funcionar, y creo que eso es lo que se sigue perdiendo de vista y seguimos cometiendo el mismo error.
Los deportes.
11:46, saludamos al editor de deportes de La Patria, Osvaldo Hernández, y con la misma pregunta del sondeo, Osvaldo.
Obvio no, un abrazo para todos. No me gustó la convocatoria porque creo que hay jugadores que no merecían estar en ese primer llamado, pero mira, les voy a poner un ejemplo. Partido con Guatemala en suelo norteamericano, donde se mueve el dólar y se mueve muy fuerte para después trasladarlo a Colombia. A usted le dicen, no, va a ser titular Daniel Ruiz. Creo que nadie sabe quién es Daniel Ruiz en Estados Unidos. Pero le dicen, los titulares son o van a estar Falcao García y James Rodríguez. Entonces, la verdad, yo creo que la presencia de este tipo de jugadores que hoy no tienen un buen presente pasa por lo comercial y más que es una exigencia de la dirigencia de la federación o de quienes firman el contrato por el partido, porque quien firma el contrato por el partido y paga una plata, que le está pagando una plata a la federación, hace ese tipo de exigencias y ahí es donde el técnico muchas veces tiene que agachar la cabeza. Entonces, la convocatoria, no, yo creo que es una convocatoria técnica para ver a los jugadores nuevos, porque también pongo un ejemplo. ¿Quién de nuevo le puede ver el técnico Lorenzo a James Rodríguez si ya está sobrediagnosticado futbolística, técnica y personalmente? En cambio a Daniel Ruiz sí hay que verlo con la Selección Colombia. Esa es mi lectura.
Bueno, Osvaldo, usted está acá primero para hablar de varios temas, pero primero de fútbol. Hablemos del Once Caldas que mañana se enfrenta a Bucaramanga, lo visita 2:00 p.m.
Sí, exactamente. Mañana 2:00 p.m. se abre la fecha 14 del torneo. Mire la campaña, estaba mirando ahorita la tabla del Bucaramanga como local, tiene 1, 2, 3, 4, 5 partidos, tiene 4 victorias y tiene una derrota, es decir que es un muy buen local. Le ganó 2-1 a Deportes Tolima, 1-0 al Magdalena, perdió 2-0 con el América, le ganó 3-1 a Alianza Petrolera y 2-1 a Independiente Santa Fe. Los dos tienen emparejados a los goleadores. Dairo Moreno tiene 7 con el Bucaramanga y Iron del Valle 7 con el Once Caldas. Un partido complejo para el Once Caldas porque no puede perder, ojalá que no pierda, porque está colgado, esa tabla de posiciones se mueve, sube y baja, y mire hoy cómo ha quedado, cómo está la tabla después de la jornada de anoche, al término de la jornada. Primero es Millonarios con 27, está cuasi clasificado, Unión Magdalena tiene 24, Deportivo Pasto 23, mire estos equipos que estaban por debajo, Águilas tiene 22, América quinto 21, perdón, con 21, lo mismo que el Once Caldas que tiene 21, América, Once Caldas es sexto, Atlético Nacional séptimo, vea, estos con 19, séptimo Atlético Nacional, octavo Deportivo Pereira y noveno Independiente Medellín con 19. Después Independiente Santa Fe con 18 y el 11 es el Atlético Bucaramanga con 17, el rival del Once Caldas. Es decir, que es un partido muy complejo por la forma como está la tabla de posiciones.
Bueno, Osvaldo, escuchemos al técnico del Once Caldas, Diego Corredor, ayer antes de viajar hacia Bucaramanga.
¿Qué nos queda? Nada, seguir con la mentalidad positiva de sumar de a 3 puntos, de salir con Bucaramanga a tratar de hacer las cosas bien como siempre las hemos tratado de hacer, y Dios quiera que nos dé el resultado para seguir metidos en el grupo de los 8. Y bueno, vienen 3 partidos de local para ratificar una clasificación, pero vamos a Bucaramanga a sumar, estar más cerca de la clasificación. Y como le dije, el partido nos tocó sufrir, el equipo corrió, metió, y eso es lo que hay que ir a hacer a Bucaramanga, pero tratando de mejorar en la parte futbolística. Nosotros los entrenadores, de cambiar esa mentalidad. Pienso que el fútbol hoy es más colectivo, hoy hay que jugar en bloque, tenemos nuestra mentalidad de defendernos con un 4-2, eso es lo que tenemos en nuestra cabeza, y dársela a los que saben. Y ahora todos atacan, todos defienden, todos tienen que aportar. Al jugador colombiano todavía le cuesta cuando se le mete mucha información, y estamos en eso, tratar de, por medio de las repeticiones, entender y buscar los espacios por dentro, por fuera, entender un poco más el fútbol. Y estos jugadores que usted habla vienen de una generación, o tienen la edad que usted dice, pero vienen de unos procesos de formación en divisiones menores, si hablamos del Barcelona, donde se practica el juego de posición hace años. y vienen formados desde la Masía con este tipo y esta metodología de entrenamiento.
Luis Francisco, ¿algún comentario?
Sí, yo quiero hacer un comentario con respecto a este tema, pues con todo lo que también ha representado lo que he dicho por el técnico que ha sido tan polémico. Pero Osvaldo, yo no sé, voy a hacerle aquí una afirmación y una pregunta. No será, mejor dicho, de todos modos, pese a lo que esté pasando, el Once Caldas, digamos, está adelante, pero este técnico por lo menos da la cara y dice algo. ¿Usted recuerda que los otros se escondían? ¿No salían? ¿No decían nada?
Sí, yo creo que eso hay que reconocérselo al técnico, al profesor Diego Corredor, que efectivamente ha hablado. Ayer fuimos a la rueda de prensa. Incluso pensamos que iba a hablar de ese incidente que se dio después del juego de esta semana con Gabriel Fernando Cárdenas, que es compañero acá de nosotros de las transmisiones de fútbol, en el que él prácticamente le dijo pues que a Gabriel que él era viejo y que era de otra generación y que él ahora piensa es en que estos equipos tienen que jugar a la europea, y resulta que uno ve el fútbol del Once Caldas y no es ni a la europea, ni joven, ni viejo, sino que juega feo y juega mal, porque es que yo creo que esa es la realidad. Eder Chavo, hacía mucho rato que un portero del Once Caldas no salía tan figura como el juego pasado, y lo fue. Pero volviendo a su pregunta, yo creo que sí, pues eso hay que reconocerlo al técnico que ha respondido, a todo el mundo le responde sus preguntas, pero realmente yo creo que también es un tema en el que, y lo no sé si es fuerte o no, pero creo que el técnico se excusa mucho, se victimiza demasiado y seguimos viendo el mismo equipo hace rato. Y él dijo esta semana en medios nacionales, Luis Francisco, Fernando, Marta y oyentes, que dijo esta semana que es que él venía arrastrando un lastre por las eliminaciones pasadas, pero no nos puede olvidar también que el torneo pasado ya es responsabilidad de él. Tuvo un equipo a mitad de torneo con 19 puntos para hacer 11 puntos de 30 posibles y no los hizo. Entonces creo que él ya tiene parte de responsabilidad y no puede hablar aquí de un tema que no le compete.
Bueno, Osvaldo, vamos a escuchar también oyentes a Eder Chaus.
Bueno, la idea obviamente es seguir sumando, tenemos nuestro objetivo muy claro. Ya logramos sumar 3 puntos que eran vitales, sí o sí tocaba que sumarlo en casa, y nuestra mentalidad sigue con esa disposición de querer seguir sumando. Bucaramanga, un equipo que ha venido creciendo, que también está jugando su clasificación, de seguro va a ser una final. Entonces no hay que dar ventaja, no hay que cometer errores, estar muy concentrados, mantenernos muy sólidos, y cada vez que se presente la oportunidad de poder generar volumen ofensivo, ser muy eficientes, ser muy eficaces, concretar las opciones de gol que nos queden, y esa es la única forma de que podamos venirnos con un resultado a favor, ¿no? Entonces la idea es mantenernos muy sólidos, muy compactos atrás y aprovechar cada vez que se presente una oportunidad concretarlas.
Bueno, Osvaldo, ¿de pronto alguna posible nómina?
No, todavía no la tenemos. Estamos conversando internamente con el técnico Diego Corredor, estamos esperando que nos confirme la nómina de viajeros, pero seguramente de pronto hay alguna modificación. Por ejemplo, ¿cuál? El ingreso de Juan David Rodríguez a la mitad del cancho. Seguramente le va a poblar esa mitad del cancho del campo para evitar que Bucaramanga, que tiene muy buen juego en la mitad de cancha hacia adelante, pues tenga espacios. Y habrá que cuidar efectivamente las condiciones de Dairo Moreno, que siempre es un referente cuando juega con el Once Caldas, y recordemos que él lo ha declarado públicamente que es hincha del Once Caldas.
Bueno, Osvaldo, ya, cuéntenos el resto de la jornada, por favor.
El resto de la jornada, que empieza efectivamente con el partido del Once Caldas, el siguiente, 2 p.m. Atlético Bucaramanga, Once Caldas, 4:30, un buen partido, Millonarios, América de Cali. Después, mañana, el domingo, a las 2, Envigado, Independiente Medellín, 4:05, Unión Magdalena, Independiente Santa Fe, 6:10, Alianza Petrolera Junior, y 8:15, Deportes Tolima, Deportivo Pereira. El lunes, a las 4 de la tarde, Deportivo Cali, La Equidad, 6 p.m., Jaguares, Águilas Doradas, 8:05, Atlético Nacional, Patriotas. Y el martes, a las 7 de la noche, Deportivo Pasto, Cortuluá.
Bueno, Osvaldo, calendario deportivo para este fin de semana, por favor.
Hay mucha actividad deportiva. Empecemos por esta noche. Esta noche a las 7:30 de la noche se corre el Campeonato Mundial de Ruta para Damas y ahí está la caldense Diana Carolina Peñuela, que recordemos ganó la Vuelta a Colombia Femenina y es campeona nacional de ruta. Mañana, en el mismo horario, es la prueba para los hombres, encabezados por Nairo Quintana, Sergio Higuita, Juan Sebastián Molano, Harold Tejada, Rodrigo Contreras y Wilson Peña. Mañana hay un torneo de golf. La familia del golf se reúne en el Club Campestre, en el campo del Club Manizales, la sede campestre, para jugar por la fundación o por nutrir a beneficio de la gente que se beneficia de esta fundación. Este fin de semana se juegan, empiezan los torneos. Hay torneos en la Enea, en Arrayanes, continúa el de Villa María. Se desarrolla la ciclovía sin ningún problema y en Anserma llegan las figuras del billar a tres bandas encabezados por el local, por el ansermeño Uberney Cardaño, que hizo un torneo en su negocio, en su billar es el Champions, en el Mirador Santa Ana de Anserma, con una bolsa de premios de 18 millones de pesos. Y el domingo a las 10 de la mañana juega la Universidad Manizales, la quinta fecha, como local, 10 de la mañana, Coliseo Mayor, como local en la Liga Nacional de Fútbol Sala, frente a Ixin de Yumbo, Valle del Cauca.
Osvaldo, muchas gracias.
Un abrazo para todos.
Oyentes, 11:58 y hasta ahora saludamos a nuestro compañero Oscar Beyman, quien nos cuenta acerca de un concurso docente que regresa. El último que se realizó fue en el año 2016, este fin de semana se va a realizar y con este los profesores del país tendrán la oportunidad de ingresar a la carrera docente. Bueno, Oscar, cuéntenos un poco más acerca de esta actividad.
Bueno, Juanita, después de 6 años regresa a Colombia el concurso docente, muy esperado, sobre todo por los profesores que están en provisionalidad, que llevan años y años enseñando, sea en la zona rural o urbana, esperando esta oportunidad de poder ingresar a la carrera docente, que lógicamente cuando ya entran allí esa parte administrativa, tienen los derechos como trabajadores colombianos a las cesantías, a las primas, a la seguridad social, y entonces siempre hay mucha expectativa. Este concurso docente se realizará mañana en la que va a tener la prueba escrita y la prueba psicotécnica. La gran novedad realmente de este concurso docente y que en parte hizo que se demorara, porque recordemos que el último concurso que se hizo en Colombia de esas características fue en el 2016 y la anterior ha sido en el 2013. Se presentan miles y miles de personas y solamente, digamos, en los dos casos anteriores, teniendo esa referencia, pasa el 10%. En el caso de Caldas hay 917 vacantes, de ellas la mayoría son para docentes y las otras son para directivos docentes. Y les decía, la gran novedad este año es que el concurso fue dividido en dos. Siempre se hacía un concurso general para que las personas que resultaran elegidas de acuerdo con el puntaje pudieran elegir las sedes donde se iban a presentar, fuera en su municipio, en el departamento o en otra región. En este caso el gobierno lo dividió en dos y eso fue parte de la demora, tuvo que sacar un decreto para eso, y es que ahora los profesores pueden concursar directamente para presentarse a la zona urbana, o sea la que llama el gobierno no rural, y también se pueden presentar directamente para la rural.
Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679.
Yo freno por ellos. La concesión Pacífico 3 te invita a respetar los límites de velocidad ante el avistamiento de cualquier especie animal en la vía. Detén tu vehículo y déjalos pasar, así evitaremos el atropellamiento de fauna en las vías. Súmate a nuestra campaña para generar respeto por la vía de los animales que cruzan por nuestro corredor vial. Su vida también vale. Yo freno por ellos. ¿Y tú? Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
Esta salsa es para el maestro Badía, que nos enseñó el secreto para pasar rico noche y día. Lo viejo de Caldas no es su creador, las montañas, los barriles y sus aguas. Sabemos el secreto de una buena compañía. Sabemos el secreto de los buenos momentos. Con Ron Viejo de Caldas los secretos no se cuentan. ¡Cerrita! Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben.
Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Ven a los coches Manizales y llévate el nuevo Volkswagen Golf y Voyage con entrega inmediata, financiación hasta del 100% y aprobación de crédito en minutos. Conoce términos y condiciones en loscoches.com. El informativo del mediodía.
Oyente, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio en este viernes 23 de septiembre a las 12:01 y saludamos al periodista Andrés Villamizar. Andrés, muy buenas tardes ya para usted.
Bueno, buenas tardes Juanita y buenas tardes a todos los oyentes conectados a esta hora en La Patria Radio.
Bueno Andrés, usted tuvo la oportunidad de hablar con Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, quien es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, quien habló de ciertas preocupaciones sobre la reforma tributaria, sobre la distribución de tierras. Cuéntenos un poquito acerca.
Claro, así es, Juanita. Bedoya Vizcaya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, estuvo a finales del mes pasado, Juanita, hablando con algunos agricultores aquí de la región, y La Patria aprovechó pues para hablar con él sobre diferentes temas que pueden estar preocupando a los agricultores no solo de aquí de Caldas, sino de Colombia. Habló Juanita de la reforma tributaria, habló de la eventual reforma rural que se puede presentar el año entrante, habló de la agricultura en Caldas, así como de la producción e importaciones y de algunas propuestas que tienen los diferentes gremios agricultores para que sean tenidas en cuenta por el gobierno nacional de Gustavo Petro.
Bueno, vamos a escuchar un poco de lo que fue esa conversación.
Claro, hay una gran preocupación, como lo manifestamos ayer en la sesión de la audiencia pública, las comisiones conjuntas, no solamente porque el país debe conocer el gobierno en que pretende gastar o invertir los recursos que recaude, sino porque algunas de las disposiciones que se contienen en la reforma tributaria pueden llegar a afectar la dinámica de la generación de empleo y de las mismas inversiones. Tema como la ganancia caucional, el tema de los dividendos, la eliminación o la derogatoria de la destinación de la renta específica a propósito del impuesto de renta y la sobretasa a los bancos para la construcción de vías terciarias, el tema de los costos presuntos de materia de la caficultura, el tema de los plásticos y el empaque de un solo uso, que eso hoy se utiliza es para los temas de inocuidad de los alimentos y muchas otras cosas más que esperamos que el gobierno nacional, pero que en particular el Congreso de la República, y acá hacerle un llamado a los congresistas que vienen de este departamento, para que se analice esto a profundidad, porque si bien todos coincidimos en que se necesitan recursos para el tema de las deudas sociales y resolverle la vida a los colombianos más vulnerables, pues también tiene que cuidar el gobierno y el Congreso de la República la generación de empleo y la generación de oportunidades a partir de todas las actividades económicas, pero en este caso particular del sector agropecuario.
Bueno, ahí escuchamos a Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, quien habló en exclusiva con La Patria el pasado mes. Juanita, ahí escuchamos a Bedoya Vizcaya, sus preocupaciones frente a la reforma tributaria presentada por el gobierno Petro a tan solo un día de haberse posesionado en la dirigencia del país. Entre otras cosas, Juanita, hemos escuchado al gobierno Petro y sabemos por su Plan Nacional de Desarrollo que tiene ciertas, digamos, políticas proteccionistas, por llamarlo así, frente al mercado nacional, y hay un temor, digamos, de las empresas por lo que pueda pasar o por los aranceles que le puedan colocar a las importaciones. Hablamos con el presidente de la SAT, Juanita, y él nos mencionó que efectivamente el camino no es para subirle los aranceles a las importaciones. Efectivamente, él nos contó, Juanita, entre otras cosas, que el país cuenta con una frontera agrícola de 39 millones de hectáreas y el año pasado se produjeron 73 millones de toneladas de alimentos y se importaron tan solo 13,8 millones, de los cuales la mitad de esos 13,8 millones corresponden a maíz y soya, que son utilizados para la producción de concentrados para las gallinas, los cerdos y demás animales que vemos en el campo. Entonces, efectivamente, él reconoce que hay un potencial, Juanita, para bajar las importaciones, ya que pues el país cuenta con la suficiente tierra y además la suficiente producción agrícola para abastecer a todo el país, pero entonces sí hay, digamos, hay un temor de que se le coloquen aranceles a las importaciones. Pues dice Jorge Enrique Bedoya, Juanita, que de colocarse aranceles pasarían dos cosas. Primero, que se subiría el costo de la comida para los colombianos, y segundo, que los países que se puedan ver afectados por esos aranceles que se le coloquen pues a las importaciones, es decir, a lo que manden otros países, ¿cierto?, aquí a Colombia, pues ellos también pueden devolver el favor, por decirlo así, y colocarle también aranceles a las exportaciones que Colombia mande con destino a esos países.
Bueno, Andrés, y con respecto al tema de distribución de tierras, ¿qué dijo el presidente de la SAC?
Bueno, Juanita, hemos escuchado a la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, en hablar en diferentes ocasiones a lo que sería una eventual reforma agraria. Le preguntamos pues que cuál era la posición de ellos, ¿cierto? Y ellos pues están de acuerdo, digamos, con la ministra en que hay que darle tierra, ¿cierto?, a los productores que no la tienen. Sin embargo, sí se notó cierta preocupación también en cuál va a ser el proceso, cómo se va a distribuir esa tierra, ¿cierto? Y pues ellos dicen que ya hay algunos mecanismos legales para que las personas que no tienen tierra o los productores que no tienen tierra pues puedan adquirir tierras, como es por ejemplo las iniciativas de la Sociedad de Activos Especiales y la Ley 160 de 1994, Juanita, que dice pues que el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural de Campesinos establece o da un subsidio para la adquisición de terrenos en las áreas rurales, Juanita. Entonces, sí hay, digamos, intención, digamos, de parte de la Sociedad de Agricultores de sentarse con el gobierno nacional y aclarar, digamos, todas esas dudas que todavía hay o persisten frente no solo a la reforma tributaria, sino también a la reforma rural y otras iniciativas que ha anunciado el gobierno nacional de Gustavo Petro.
Bueno, oyentes, y para pegar todo este tema, para ser coherentes, el presidente Gustavo Petro ayer dio desde Nueva York unas declaraciones a los medios donde, además de hablar del cese de fuego multilateral, que hablaremos un poquito unos minutos más adelante, habló acerca de la invasión de tierras y la reforma agraria. Entonces vamos a escuchar este pedazo antes de discutir este tema con mis compañeros.
Pero desde hace décadas vienen expulsando millones de colombianos de sus tierras. Se la estaban tomando a la fuerza, con masacres, con fosas comunes, 200.000 colombianos muertos, millones de campesinos desplazados por la violencia. ¿Dónde están esas tierras? ¿En manos de quién quedaron? ¿Dónde las denuncias sobre tamaño crimen contra la humanidad? Hoy lo que tratamos es de devolver ese proceso. Vamos a fortalecer presupuestalmente la instancia de restitución de tierras que cuenta el Estado, la ley de víctimas que se aprobó en el Congreso hace varios años, para que no nos demoremos un siglo en reparar las víctimas, que es el ritmo en el que íbamos, sino que esa restitución de tierras a sus legítimos poseedores se haga en el lapso de pocos años y podamos acelerar entonces un retorno a la normalidad en ese aspecto. Desde otro punto de vista, lamentablemente, durante las últimas décadas, el dinero del narcotráfico compró millones de hectáreas de tierra fértil. La tierra fue el lavado de activos fundamental de mafias como la de Pablo Escobar y otras, que acapararon las tierras fértiles del país para no producir nada. Quedaron en manos de testaferros. Algunos procesos judiciales han logrado extinción del dominio sobre algunas, pocas. La mayoría aún están en discusión judicial. Así que Colombia necesita una reforma agraria. Lo que plantea el gobierno no es hacerle caso a estos grupos extremistas, sino plantear, incluso en un diálogo con los actuales poseedores de grandes extensiones de tierra fértil en Colombia sin producción, que las compramos. Eso implica una discusión económica. Les vamos a comprar la tierra por títulos de deuda pública que pueden hacer exigibles en cualquier momento, en el mercado secundario de títulos con un fin fundamental. 5 millones de hectáreas, no todas, de las 30 que hoy tenemos en capacidad de producción, serán compradas por el Estado a precio comercial para ser vendidas a menor precio a campesinos, a campesinas, a pequeños y medianos empresarios, con un objetivo fundamental: crear una base de justicia social en el mundo agrario, que es el verdadero fundamento de la paz.
Bueno, Luis Francis, escuchamos ahí las declaraciones del presidente Gustavo Petro refiriéndose a las invasiones de tierra, quien, como lo nombramos esta mañana, el defensor del pueblo Carlos Camargo dijo ayer que se habían detectado 108 casos en todo el país, y pues el presidente también habló sobre una reforma agraria.
Sin duda, Juanita, son temas muy complejos y que requieren, pues obviamente, soluciones. En eso, pues la sociedad colombiana creo que en general piensa, cree, que está convencida de que eso hay que hacerlo. Lo que no se puede, digamos, obviamente, acompañar o ser solidarios es con precisamente las invasiones, o las vías de hecho, que buscan de alguna forma presionar o tratar de supuestamente recuperar por su propia uso de la fuerza terrenos que se dicen son de su propiedad. Yo creo que en esto el Estado tiene que también, el gobierno obviamente, tiene que actuar con mayor decisión. Es importante ese anuncio de la titulación de predios de una buena cantidad de hectáreas, más de 600.000, a cerca de 12.600 familias anunciadas también por la ministra de Agricultura, pero pues eso hay que hacerlo, y hacerlo de manera ordenada o de manera clara, y no generando nuevos conflictos. Eso es lo que pienso yo precisamente sobre ese asunto.
También preguntarle a mis compañeros de pronto si tienen algún concepto sobre este tema de distribución de tierra.
Claro que sí, Juanita. Yo quiero preguntarles a todos si este discurso, la versión que acabamos de escuchar, es del mismo presidente que elegimos y que estuvo participando, que eligieron algunas personas y que fue a participar a la ONU a esta conferencia, porque parecen dos discursos completamente aparte. Yo creo que aquí se ha manejado el tema en este gobierno desde una perspectiva bastante populista. No es un tema fácil, como lo dice Luis Francisco, pero también ese discurso de la ONU que calificaron como magistral a algunas personas, yo creo que ahí hubo bastantes errores, porque el mismo Gustavo Petro, el que acabamos de escuchar en estos momentos, pues está diciendo que todo este problema de tierras en buena parte ha surgido porque todos los grupos narcotraficantes han escogido esas tierras para hacer esos corredores y poder sacar por allí esos productos, que es lo mismo la cocaína, que él dice que no era tan nociva como el petróleo y como el carbón. Entonces yo creo que ahí se equivoca demasiado el presidente, no hay una unidad en su discurso, y creo que se deberían de tener en cuenta algunas actividades que se han hecho, porque la solución para el tema de tierras es bastante difícil. Se ha intentado, pero aquí también hay manos muy oscuras, hay muchas necesidades, hay muchos aspectos para mejorar no solamente en los sectores rurales, sino también en zonas urbanas, donde mucha gente ha cogido tierras y las ha vuelto un mercado. Aquí no, para nadie es un secreto que en nuestro propio territorio, en las laderas de Manizales, hay gente que se ha apropiado de terrenos para venderlo, y venderlo no solamente una, sino dos y tres veces, y poner en riesgo a muchas personas. Entonces es un tema que hay que echarle, pienso yo, bastante lápiz, hay que hacerlo con toda la técnica, sin correr el riesgo de usar una tierra que sea de otras personas, porque pues para eso tienen un propietario, o es el Estado o es un particular, y hay que respetar eso.
Fernando, ¿de pronto algo que decir?
No, pues ya Marta lo dijo todo. No, básicamente hay que decir algo, Juanita. Buena parte de lo que dice Gustavo Petro tiene toda la razón, ¿cierto? Despojo de tierras ha habido a través de los años, pues buena parte de la violencia en Colombia viene de allí, pero son muchos los grupos. Recuerde que aún no resolvemos los problemas de la posesión de la tierra en poder de los grandes capos de las FARC, ¿sí? En zonas como el Meta, por ejemplo, de que la fiscalía tiene toda la información sobre ello, pero no avanza. Entonces hay que decirlo. Dos, otro tema es que esto no es nuevo, lo de devolver la tierra. Recuerden que la Agencia Nacional de Tierras fue creada para ello. En Caldas no más iban como 3.000 titulaciones de tierras a poseedores de buena fe en los últimos tiempos. Se han hecho jornadas que hemos registrado nosotros en Samaná, en Pueblo Nuevo, en Arboleda, en Anserma, en Salamina, en Aguadas. En casi todos los municipios se han hecho jornadas, muchas de ellas las hemos registrado en Río Sucio, se han hecho muchas para titularizar la tierra, que por ahí empieza la cosa. Recuerden que muchos de estos poseedores pues no tienen títulos, entonces eso se viene haciendo, y lo que le entiendo al presidente es que se quiere hacer a una velocidad mayor. También me parece importante que diga que a la gente se le va a pagar. Bueno, puede ser por bonos del tesoro, puede ser de alguna manera, pero lo importante es que se pague, porque no sea una expropiación sin costo. Y ya, si hay poseedores de mala fe, pues los jueces tendrán que intervenir en donde así haya sido, o donde haya habido violencia, para despojar de sus tierras a las personas. Entonces, en términos generales, me parece que lo que plantea esté bien, pero hay que tener cuidado siempre protegiendo el derecho a la propiedad privada de la gente, y dos, y pidiéndole a quienes se les entregue que realmente la cultiven. Sí, hoy podríamos hacer un inventario de cuánta gente a las que les fue entregado apartamento gratis en el gobierno de Santos realmente las ocupa, a pesar de que había una cláusula de no venderla. Entonces, eso es muy importante, que realmente la gente sepa aprovechar este beneficio, y ojalá se haga muy bien. Yo creo que todavía están enredaditos en la forma para que esto se haga bien, y es lo que le está pidiendo muchísimo al Ministerio de Agricultura, que aclare cómo va a ser esa tal reforma agraria.
Y es que también, oyentes, les cuento que en este mismo discurso el presidente Gustavo Petro pues anunció que se va a plantear un cese multilateral con varios grupos armados que se han acercado al gobierno en este proyecto de paz total. Vamos a escuchar este anuncio también.
Bueno, ya estamos en la antesala, es cuestión de días. De hecho, ya ha existido un contacto oficial de funcionarios del gobierno, los delegados a este tipo de tema, Alto Comisionado de la Paz, con miembros de disidencias. Es cuestión de días, y en cuestión de días también se va a plantear un tema público, la posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia.
¿Con qué grupos armados, presidente?
Con todos los que se adhieran a esa posibilidad.
¿Cese de operaciones militares, acciones militares, presidente?
Multilateral de fuego.
¿Pero se suspenden operaciones militares, presidente?
Cese multilateral significa que las diversas actores, que son múltiples, cesan de disparar, cesan sus actividades.
Y además de esto, pues hoy fue difundido un pronunciamiento de parte del Estado Mayor de las Disidencias de las extintas FARC. Y quien habla en este comunicado, en este video, es alias Iván Mordisco, quien el gobierno anterior, el gobierno del expresidente Iván Duque, había dado por muerto. En este video, pues se asegura que se ordenó a todas las unidades guerrilleras que eviten los máximos enfrentamientos con la fuerza pública en un primer movimiento para lograr junto al gobierno colombiano un cese al fuego bilateral. Vamos a escuchar un poco de este comunicado.
Las unidades guerrilleras de las FARC evitar al máximo enfrentamientos con la fuerza pública siempre y cuando no seamos atacados, como mecanismo para crear un clima propicio e iniciar con el gobierno nacional los acuerdos y mecanismos para un cese al fuego bilateral, ya que es imperativo con el fin de sacar adelante la agenda social, política y económica trazada por el gobierno nacional. Esperamos reciprocidad de parte del gobierno y la fuerza pública.
Bueno, Luis Francisco, están como reviviendo todos estos criminales.
Eso decía esta mañana, Juanita, decía esta mañana que ese es un tema muy difícil porque Pues aquí sabemos, por ejemplo, las disidencias desperdiciaron la oportunidad que se les dio con La Habana, y pues las mismas reglas de juego que tuvieron en esa época pues no podrían ser las de ahora. Es un tema bien difícil, un tema muy difícil, y ese asunto del cese de fuego multilateral me parece muy apresurado. Digamos que sí debe llegarse o estar en algún momento precisamente el proceso, pero más adelante. Me parece muy apresurado porque pues el que la fuerza pública no siga haciendo los operativos que viene desarrollando, que pueda desarrollar, es algo que les deja campo y que puede ser utilizado por precisamente esas bandas para seguir haciendo sus negocios y seguir ganando espacio. Entonces, es un tema delicado, me parece que con excesivo idealismo.
Fernando.
Juanita, lo que pasa es que hay que recordar, ¿sí?, que en una situación similar, tú no habías nacido, Juanita, tú no habías nacido. En los años 80, el presidente Belisario Betancur intentó hacer una paz total con todos los grupos, ¿sí? Eran otros tiempos. Y en esa paz total, que fue una mirada ingenua desde el gobierno, pues los grupos aprovecharon para rearmarse, para reacomodarse, para acomodar su estrategia a la guerra urbana, en fin, ¿sí? Y hubo muchas amnistías, salió mucha gente de la cárcel, entre otros, el presidente que hoy tenemos. Entonces, de pronto ya viene esa nostalgia por tratar de hacer la paz total.
Bueno, gente, y ya para finalizar, les quiero contar que ayer el ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó una nueva política de seguridad que, según el gobierno, pues busca la protección de los colombianos, especialmente los de las comunidades más vulnerables, líderes y defensores de derechos humanos. Explicó que este plan tiene tres componentes, uno militar, uno judicial y uno policial, y esa es la razón por la que la Fiscalía se está integrando a esta estrategia que pretende la desarticulación de las organizaciones armadas ilegales. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Lo que pretendemos mostrar ahora es un plan que busca articular como Estado una acción que propenda por disminuir los riesgos en la vida, especialmente en las comunidades vulnerables de los líderes y lideresas, defensores, personas defensoras de derechos humanos. Y es una estrategia, entonces, que tiene tres componentes. Un componente militar, un componente policial y un componente, policial y un componente judicial. Y esa es la razón también por la que la Fiscalía General de la Nación se integra en este esfuerzo articulado en la ejecución de esta estrategia. Una estrategia que pretende la desarticulación de las organizaciones armadas ilegales.
Hablemos de libros.
Bueno, Fernando, es viernes. Cuéntenos algo de literatura.
Juanita, vamos a hablar de un libro de un personaje que usted ya tuvo hace tiempos aquí en los micrófonos de la Patria Radio cuando lo presentó. Es un libro de un manizaleño que se ha dedicado a asesorar a otros a través del coach y de la mirada como de empresarial de planeación estratégica, y también pues a varios temas en los que lo ontológico abunda. Este libro se llama Abundantemente, eres mucho más de lo que hoy crees que eres. Es un libro bellamente editado en el que Felipe López, ¿sí?, nos cuenta un poco qué es ser abundante, y de entrada le dice: si usted cree que ser abundante es tener mucha riqueza y acumular muchos bienes, pues no se lea este libro porque no es para eso. Él habla de otra abundancia, es la abundancia como de la satisfacción personal, de cómo realizarse como ser humano y buena parte de esta pasa por valores como la gratitud, como la posibilidad de desarrollar las competencias que se tienen, como dejar de creer ese asunto bobalicón de que, ah, si yo me lo imagino, entonces eso va a venir a mí. No, eso no funciona así. Hay que trabajar para que eso que me imagino llegue a mí, y el trabajo es importante. Entonces, este libro, que parece se está, ha gustado mucho y se ha ido vendiendo muy bien, pues trae todo este tipo de cosas que son bien interesantes. De hecho, se puede comprar con La Patria con descuento. Se ha estado ofreciendo a través de La Patria con descuento y ayuda muchísimo a entender mejor qué significa eso de corregir nuestros errores y de no dejarnos traicionar por el ego. El ego es ese que tantas veces nos hace cometer errores por la vanidad, cuando podemos de pronto cabalgar sobre él y entender que solamente es otro aspecto de nuestra vida y que debemos manejarlo de la mejor manera. Entonces, este libro se puede ayudar a entender algunos ejemplos y conceptos y recomendaciones que nos ayuden a valorar mejor las cosas bellas de la vida. Bueno, mañana va una entrevista con el autor, donde entre otras le pregunto cómo diferenciar un buen coach de un culebrero.
Supimos que.
Bueno, Marta, cuéntenos alguito que hemos sabido para terminar la semana.
Buenita, pues el Consejo de Manizales está discutiendo por estos días en sesiones extraordinarias un proyecto de acuerdo que radicó el alcalde de Manizales para solicitar la aprobación de vigencias futuras por más de 42 mil millones de pesos. El punto que yo quiero abordar aquí es que hay concejales que han dicho que entre esos 42 mil millones de pesos hay un rubro para logística para los organismos del Estado que van a intervenir en la próxima Feria de Manizales y que ese insumo, comparado con la feria de este año para la del año entrante, se subirían más o menos en un 50%, no entienden por qué. Ahí está pues la alimentación para los policías, insumos alimenticios y veterinarios, entre otros, y que pasaría más o menos de unos entre 400 y 500 millones de pesos a mil o mil y pico de millones. Valdría la pena preguntar pues cuáles son los insumos que se les van a dar y por qué se aumenta tanto ese valor.
Bueno, Fernando, ¿qué nos va a contar? ¿Hay algo más para contarnos?
Pues sigamos en la línea del consejo, Juanita, y les voy a hablar a partir de una anécdota. Pues ustedes saben que yo he estado tratando de promover de alguna manera desde mi cuenta de Twitter que el relicto que se encuentra en Camino de la Palma, este lote que hoy es verde y sobre el que ya ha editorializado La Patria, pues se conserve público. Hoy es una propiedad pública, no es una reserva, no es un corredor ambiental, pero podemos hacerlo una reserva, un corredor ambiental o un parque. Y pues nada, que se presenta un proyecto para que eso así, sea así y lo quieren es vender. Esta semana me contestaba el concejal César Díaz que es que el POT no lo tiene pensado como reserva y que eso es zona de expansión constructiva y que se debe construir. Pues entonces me puse a averiguar un poco cositas que han cambiado de los POT, que se pueden cambiar, y nos encontramos que, por ejemplo, hoy en día ya se pueden construir estaciones de servicio en zonas residenciales. Por eso se está construyendo una estación de servicio justo en un lote que correspondía hasta hace unos años, no supimos cuándo lo vendieron, a la terminal de transportes de Manizales, ¿sí? Y queda al lado de unas casas. Entonces, para eso sí se pudo cambiar el POT. ¿Por qué no lo cambiamos para que esta reserva se quede como reserva, para que esté esta zona verde y para que además, como planteaba la editorial de La Patria esta semana, se compren más lotes, se compren más predios y hagamos esa ciudad verde que nos soñamos?
Bueno, Luis Francisco, ¿algo para contarnos para cerrar?
Bueno, no, pues que esta mañana en el Hotel Baruna estuvo el secretario general del Partido Liberal, Miguel Ángel Sánchez, dando una capacitación a concejales, diputados, sobre la reglamentación de la Convención Nacional de Liberalismo que se aproxima. Pues yo esperaría que también pues hablen de la ética, ¿no? Porque el Partido Liberal, con el asunto de las marionetas y tantos otros más, pues realmente ha demostrado que tienen eso muchos vacíos, mucho que aprender.
Bueno, oyentes, se nos acaba el tiempo. Les deseamos a todos un excelente fin de semana. Un saludo especial a doña Marta Lucía Luna, que nos dejó sus comentarios, y a don César Augusto Zuluaga. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía de este viernes 23 de septiembre, y les deseamos a todos un excelente fin de semana. Soy Juanita Donato. Hasta luego.